el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Juanjo Ceballos en la realización técnica con Dani Martín y Jorge Torres en la redacción. En este lunes, 13 de mayo de 2024, hasta las 2 de la tarde les vamos a contar por dónde pasa la última hora del deporte en una semana que está a caballo entre la jornada 31 y la 32 de Liga. Recién acabada esa jornada, este fin de semana, mañana tenemos ya el partido del Real Madrid frente a Alavés, donde el conjunto blanco va a poder brindar a todos los aficionados en el Bernabéu la Copa de la Liga que ayer paseó por las calles de Madrid y llevó a las instituciones madrileñas. Cientos de aficionados se dieron cita para celebrar esa liga que tuvo su culminación en el momento en el que Nacho, como capitán, le puso la bufanda y la bandera del Real Madrid a la diosa Cibeles. Nada más bajarse de ella, le confesaba nuestro compañero Carlos Rodríguez en el micrófono rojo de Onda Madrid, que espera volver en apenas 3 semanas con la consecución de la Champions.
Nacho, ¿qué le has dicho? Vuelvo dentro de 3 semanas.
Le he dicho que ojalá nos podamos ver pronto. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Con nuestra mente también en la final, aunque queremos disfrutar del momento que es de esta liga, pero todos los madridistas somos ambiciosos y queremos volver aquí.
¿Habéis dicho al alcalde que la deje unos días, que no la quite tan rápido como otras veces?
Él está resignado, ¿no? Pero es una persona magnífica. De corazón creo que él piensa que quiere que ganemos nosotros, así que eso es lo más importante.
Bromeó el alcalde de Madrid y además incluso se atrevió a hacerle un guiño al presidente Florentino Pérez sobre Mbappé y la llegada del francés al Real Madrid. Acaba de comparecer Carlo Ancelotti en la previa de ese partido. También repasaremos todo lo que ocurrió con la victoria del Atlético de Madrid, que poco a poco va acercándose ya a ese objetivo de la Liga de Campeones. Le queda nada para asegurar la cuarta plaza y por qué no mirar hacia arriba. Y bueno, el Rayo Vallecano, que sigue sin hacer los deberes con ese empate ante el Valencia. Hay que rematarlo esta semana. En el partido ante el Granada, el Getafe se vino con una derrota de su visita a Cádiz. Enseguida vamos con todo ello, pero a esta hora, como siempre, 2 minutos sobre la una, ponemos en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Aquí está Enrique López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Día de resaca, de análisis tras las elecciones catalanas en el PSOE Ejecutiva Federal después de la victoria de su candidato Salvador Illa. El segundo, el prófugo Carles Puigdemont, ha anunciado que se presentará una investidura, mientras que en Esquerra los grandes perdedores, tras dejarse 12 escaños, hablan de malos resultados y han llevado a su candidato a Pere Aragonès a informar de que deja la política.
Per responsabilitat prendré l'acta.
Por responsabilidad no cogeré el acta de diputado, no formaré parte del Parlamento de Cataluña, ha dicho, y por lo tanto abandonaré la primera línea política. Y pendientes también ahora de las comparecencias el resto de formaciones, el candidato del PSC, Salvador Illa, ha mostrado su disposición a negociar entre las opciones pacto con Junts o con Esquerra y los comunes. En la Asamblea de Madrid, Manuel Abergeró de Más Madrid ve viable esa opción. En el PP, su portavoz, Carles Díaz Pache, rechaza que esa sea una opción constitucionalista.
Los catalanes les han dado, sin lugar a duda, una posición decisiva para formar ese gobierno progresista resultante de las elecciones de ayer.
Eso es una ficción, porque el PSC ya no es un partido constitucionalista, con lo cual no hay una mayoría posible constitucionalista, porque el PSC es la marca blanca del nacionalismo. Así que yo creo que esa posibilidad no existe, porque no existe mayoría constitucionalista posible.
Más cosas. El Ayuntamiento de la capital ha presentado el libro Madrid desde el cine. Raquel Ruiz tiene los detalles.
Madrid desde el cielo nos muestra los distintos rincones de la ciudad a través de 260 películas, imágenes míticas que todos recordamos, pero también rincones de los 21 distritos que nos van a permitir a todos identificarnos en este libro que hoy ha presentado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Nos retrata la ciudad de Madrid en los 21 distritos a través de más de 260 películas. Nos retrotrae a películas míticas de nuestra infancia, nuestra adolescencia. Nos trae películas también de los últimos tiempos.
Una apuesta del Ayuntamiento a través de Madrid Film Office para poner en valor el mundo del cine y lo que reporta la ciudad.
Y a las 2 también contaremos cómo desde hoy varias bibliotecas públicas amplían su horario. Son 11 en total, 2 de ellas permanecerán abiertas las 24 horas. Son la Rafael Alberti en el distrito Fuencarral del Pardo y la Biblioteca Elena Fortuna en el de Retiro.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora ponemos en orden los titulares del deporte. Tras la fiesta de ayer en la Cibeles, ha entrenado ya el equipo del Real Madrid con Carlo Ancelotti preparando ese partido de mañana frente al Alavés, con Alaba y Tchouaméni las principales ausencias del entrenamiento. Acaba de comparecer el técnico italiano para comentar que mañana ante el Alavés van a jugar los que no lo hicieron en Granada. De cara a la final de la Champions, muchas preguntas sobre la portería, pero Ancelotti no suelta a prenda. Dice que vive de momento en un estado de felicidad, aunque también espera el palo.
Y yo le quería preguntar, ¿cómo está usted? ¿Qué tal está?
Muy bien, mejor que nunca. La luna de miel sigue, entonces, mejor que nunca. Contento, ilusionado de lo que puede pasar. Nada, rueda de prensa sin presión. Está demasiado cariñoso vosotros. Lo único problema es esto, que sé que antes o después el palo llega. Pero ahora que no hay palos, disfruto.
También fue de noticia este fin de semana la despedida de Mbappé después de que hiciera público su anuncio de que dejará el club parisino a final de temporada. Una despedida fría, no hubo homenaje por parte del club, tímidos pitos cuando anunciaron su nombre por la megafonía, y sí hubo despedida con los ultras que le brindaron un tifo. El Atlético de Madrid consiguió una victoria, se está abonando al unocerismo, lo consiguió ante el Celta con un golazo de Rodrigo de Paul. Ahora son 8 puntos de ventaja con el Atlético, que no pasó del empate ante Osasuna, a 3 del Barça, que cierra hoy la jornada ante la Real Sociedad, y a 5 del Girona, que empató ante el Alavés. Ha sido una buena jornada para los rojiblancos, donde Simeone cumplió con 400 victorias, el entrenador que más victorias ha conseguido en España con un solo equipo. Sobre ello habló el técnico argentino.
No lo analizo, miro para adelante, como he buscado ser siempre. No me detengo, sé lo que quiero, sé lo que busco, estoy convencido de por dónde es el camino, y bueno, seguiré empujando hasta el último día que esté acá.
El Getafe no pasa de la décima plaza, derrota en su visita a Cádiz por 1-0 con un gol de penalti que fue cometido por Yené. No le hizo ningún favor al Rayo Vallecano con esta derrota y con esta victoria del Cádiz. Este es el análisis que hizo Juanmi Latasa.
Partido que nos ha costado arrancar, ellos se han puesto por delante, y bueno, aunque creo que hemos hecho una muy buena segunda parte, no hemos podido ganarles. Creo que se ha visto, el equipo lo ha intentado hasta el final, y con el gol anulado también, las ocasiones de Diego, hemos tenido ahí varias, pero no ha sido posible.
Y el Rayo Vallecano no termina de hacer los deberes, se vino con un empate a cero de Mestalla en una muy buena primera parte del conjunto franjirrojo, pero sigue sin ver puerta. Este es el análisis que hace su entrenador, hablando ya del partido del próximo miércoles frente al Granada.
Es un punto bueno, la verdad. Cortamos un poco la racha de dos derrotas. Habíamos visto el resultado del Cádiz, que se te pone a 5. Bueno, son situaciones complejas de gestionar mentalmente, entonces el punto es muy meritorio, con la ilusión del miércoles en nuestra casa, con nuestra gente, y aprendiendo del error de la semana pasada, y que aunque haya descendido, pues será tremendamente difícil, y lo intentaremos otra vez.
En segunda, dos derrotas para los nuestros. La del Leganés nos duele especialmente porque se ha caído 27 jornadas después de lo más alto de la clasificación. Pierde el liderato en favor del Valladolid después de perder 1-0 en su visita al Carlos Belmonte ante el conjunto del Albacete. Sin embargo, su entrenador Borja Jiménez dice que hay que tener fe hasta el final.
Sabemos que se va a decidir todo el último día, contamos con ello, tenemos que intentar llegar al último día dependiendo de nosotros, que eso sería lo más positivo, no tener que depender de nadie para conseguir nuestro sueño.
También derrota del Alcorcón en su visita al Ferrol 2-1 y se queda a 3 puntos de la permanencia. En nuestro territorio de Madrid al tanto, repasaremos la jornada en Primera Federación y también en los partidos de ida de la primera eliminatoria de ascenso a Primera Federación, con el empate a 0 entre el Getafe B y el Marbella, y el empate a 2 entre el Rayo Cantabria y el San Sebastián de los Reyes. También en una última jornada de tercera división en la fase regular, el Móstoles, el Leganés, Velas Rozas y el Moscardó se consiguieron la clasificación para el playoff de ascenso, mientras que por abajo se salvaron Villalba y Rayo B, y desciende el Parla junto al Villanueva del Pardillo y el Pozuelo. Y también enhorabuena a La Coruña, a la ciudad de La Coruña, porque el Depor vuelve al fútbol profesional tras 4 años en segunda división B o en primera federación. Ganó 1-0 al Barça B, que le da el ascenso de forma matemática a falta de 2 jornadas, con gol de Lucas Pérez.
Me llamaban loco cuando bajé de primera división a primera red. Bendita locura, ¿eh? Bendita locura.
Fin de semana importante también para el baloncesto. El Unicaja finalmente es el campeón de la liga regular, a pesar de que el Madrid terminó ganando 106-100 al Baskonia. Ya están configurados los cuartos de final por el título. El Real Madrid se va a medir al Gran Canaria y arranca ya la eliminatoria este miércoles 15 de mayo a las 8:30 en el Palacio de los Deportes. El segundo partido también será en casa el próximo viernes a la misma hora, 8:30, ante el conjunto de Gran Canaria. El resto de emparejamientos: Unicaja Manresa, Valencia, Murcia y Barcelona Tenerife. También ha quedado ya perfilado las eliminatorias del playoff de ascenso a la Liga ACB, con el Estudiantes que se va a medir al Real Betis a partir del próximo viernes al mejor de 5 partidos. Tendremos un ojo también en Paula Badosa, que es nuestra única superviviente en el Master 1000 de Roma. Se va a medir en principio a esta hora, tenía segundo orden de juego en el día de hoy, a la americana Coco Gauff. Y también hay que contar que Novak Djokovic cayó eliminado ayer ante el chileno Alejandro Tabilo. Y en el Gran Premio de Motociclismo de Francia, en Le Mans, victoria para Jorge Martín, que hizo un fin de semana absolutamente apoteósico. Consiguió la pole, también ganador en el sprint y en la carrera definitiva.
He querido disfrutar de pilotar, que llevaba tiempo sin hacerlo, y bueno, me ha salido todo increíble desde el viernes, así que sé que este es el camino al que ir. Seguramente habrá errores, habrá caídas, habrá días buenos, días malos, pero lo importante es disfrutar del camino, y eso estoy haciendo, así que muy feliz y nada, contentísimo de lo que hemos conseguido.
11 minutos sobre la una de la tarde, el partido de la una de Onda Madrid hasta las dos arranca con las fiestas, con la fiesta ayer que se vivió en Madrid con la consecución y la celebración de la Liga 36 por parte del Real Madrid.
Hola, yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche...
Tu primera celebración aquí por las calles.
Estoy muy feliz hoy con el mejor jugador del mundo y muy feliz, muy feliz.
¡Y a la Madrid! ¡A la Madrid!
¡El loco está aquí, el loco!
Buenos días a todos, muchas gracias por venir, disfrutar este día y a por 15, muchas gracias.
Muchas gracias para vuestra ayuda esta temporada. Os quiero mucho, yo tengo un sueño. Quiero bailar con Eduardo Camavilla. Música maestro.
A mí me gusta cantar y ahora vamos a cantar juntos. La canción más bonita del mundo. Historia que tú hiciste.
El objetivo es de llegar con toda la plantilla a tope, y obviamente los jugadores...
Pues esa fue la fiesta en las calles de Madrid ayer. Ancelotti, el rey de la fiesta, cantando, bailando con Camavinga, Rüdiger y Vinicius, que no se separaron un solo minuto celebrando. Nacho, que puso la bufanda en la frente de la Cibeles y le puso la bandera también al cuello a la diosa, y declarando, como acabamos de escuchar en el micrófono de Carlito Rodríguez de Onda Madrid, que espera volver dentro de 3 semanas con la consecución de la Champions. Fue sin duda un baño de multitudes el que se dio ayer el conjunto blanco, pero bueno, ahora escucharemos a Carlo Ancelotti, que acaba de comparecer también en Valdebebas después del último entrenamiento, y ya con la voz un poquito tomada, se nota que ayer hubo fiesta. Ha explicado el técnico italiano que, bueno, pues se toman estos 3 próximos partidos ya de preparación a esa gran cita de Wembley el próximo 1 de junio. Para mañana las 2 bajas van a ser las de Alaba y Tchouaméni. Ha confirmado el técnico italiano que van a jugar mañana todos los que no lo hicieron en Granada. Sobre el portero, le han preguntado mucho, muchísimo, cómo lo va a hacer con Lunin, con Kepa, con Courtois, si va a ser el belga el que finalmente defienda la portería en Wembley. No quiere soltar prenda Carlo Ancelotti, dice que va a ir probando y que terminará tomando la decisión. También importante, ha dicho que Militao, el objetivo es que poco a poco pues vaya preparándose y cogiendo minutos para que sea el titular en esa final de la Liga de Campeones. Y sobre Camavinga, con el que ayer pedía bailar Carlo Ancelotti, dice que no está descartado. Recordamos que tiene un problema en el pie, en uno de los huesos del pie, el jugador francés, y que es seria duda para esa final de Wembley. Escuchamos lo más importante de Carlo Ancelotti en esa previa del partido mañana ante el Deportivo Alavés en el Bernabéu.
El objetivo es de llegar con toda la plantilla a tope. Y obviamente los jugadores que han vuelto hace poco, como Courtois y Militao, creo que necesitan minutos para coger ritmo. Entonces aprovechamos de estos partidos para darle más minutos comparándolos con los otros. Y después, en la semana que antes de la final, tomaremos las decisiones necesarias.
¿Quiere usted que juegue Courtois los tres partidos que quedan o va a dar también minutos a Lunin y a Kepa?
Vamos a ver, lo estamos evaluando esto. Creo que Lunin uno de estos partidos lo puede jugar. También darle oportunidad a Kepa de jugar un poco. No va a ser tan sencillo porque no hay muchos partidos, pero lo estamos pensando.
Viendo lo que pasó ayer con toda la gente y compañeros animando a Nacho para que se quedase, ¿a usted le gustaría que Nacho siguiese una temporada más?
He dicho, Nacho tiene la decisión en sus manos. Él puede hacer lo que quiere.
Perdone que insista en el tema de los porteros. Los debates periodísticos, se dice, por ejemplo, Lunin ha hecho una gran temporada, ha crecido mucho, ha hecho una gran eliminatoria, pero obviamente Courtois, podemos estar hablando del mejor portero del mundo. A la hora de tomar una decisión tan importante de cara a una final, ¿un entrenador piensa en eso o solo piensa en elegir el que cree que es el mejor?
Creo, pienso exactamente como lo pensáis vosotros, que Lunin ha hecho una temporada fantástica y que Courtois es el mejor portero del mundo, cuando está a su nivel, exactamente igual.
Perdona que también le insista en el tema de los porteros. Quería recordarle una cosa que...
Me pongo cómodo, vale.
Yo no sé si este tema de la portería y quién va a jugar la final de la Champions es uno de esos temas en los que usted no puede decir toda la verdad.
Bueno, no es lo que he dicho poco antes es exactamente la verdad. Creo que pienso exactamente lo que estáis pensando vosotros, que Lunin ha hecho una temporada fantástica, nos ha ayudado mucho a... esto tengo que tenerlo en cuenta, como tengo que tener en cuenta que está volviendo el mejor portero del mundo. Entonces, que hace 9 meses que no juega, que necesita minutos, y también es muy importante lo que no podéis hacer no vosotros, que yo puedo hablar con los jugadores y puedo entender mejor lo que está pasando.
Si la final de Liga de Campeones fuera mañana, ¿Militão estaría para ser titular?
Todavía no, le faltan minutos, está progresando muy bien, creo que cada partido es mejor. Sí, necesita minutos, ojalá pueda estar a tope para la final.
Ayer veíamos en la celebración a Tchouaméni con una especie de bastón, con una bota en el pie. Ahora mismo, ¿cuántas opciones tiene de llegar a esa final de Champions?
No tiene muchas opciones, pero no está descartado para la final. Ahora tiene una semana importante. A ver, el pie no le duele mucho. Creo que es distinto del último problema que ha tenido en el pie. No está descartado que pueda regresar para la final.
Con esa luna de miel, con las celebraciones de ayer, las celebraciones que serán mañana, ¿teme que haya un poco de resaca, de relajación en la plantilla ahora en estos partidos en los que, bueno, solo se juega la preparación adentro de 3 semanas?
No, yo creo que no. Yo creo que es muy importante, después del partido contra el Alavés, voy a dar descanso 3 días. Y después tenemos el tiempo, 2 semanas, para preparar bien la final. Creo que el equipo necesita descansar. Ha sido una temporada muy exigente. Como he dicho, esta semana aprovechamos de dar descanso y después 2 semanas para preparar bien la final y para hacer menos daños posible.
Parece que ha sido todo un camino de rosas, que ha sido, entre comillas, todo muy fácil. Pero quería preguntarle cuál fue su momento más complicado, más delicado de la temporada. Ese momento que sufrió en silencio, que quizá aquí no lo pudo comentar. ¿Cuál fue su momento más difícil?
Bueno, el más difícil, no tengo duda. Hemos perdido un partido. Ha sido ahí también porque... hemos sido, desde aquel partido, hemos sido capaces de entender que algo teníamos que cambiar. Esta derrota nos ayudó a cambiar algunas parcelas defensivas que nos han venido bien en los partidos siguientes. Sí, ha sido un periodo muy corto, tengo que decir la verdad. Como temporada, de momento ha sido una temporada bastante sencilla, y gracias obviamente a los jugadores.
Carlo Ancelotti, agradeciendo a sus jugadores, dice una tranquila temporada la que ha tenido y ya con las vistas puestas, como decimos, en la final de Wembley el próximo 1 de junio. Por cierto, que el Real Madrid acaba de comunicar que se ha cerrado ya a las 12 del mediodía el plazo que tenían los socios para solicitar entradas para esa final de la Champions League, y evidentemente ha habido más solicitudes que entradas disponibles. En total han sido unas 19.035 aproximadamente las solicitudes a las 12 del mediodía. Recordamos que cada socio además tenía la opción de poder elegir hasta 6 entradas, es decir, que hay muchas más solicitudes que entradas, y que por tanto mañana 14 de enero a las 12 del mediodía en la Ciudad Real Madrid, en directo lo podrán seguir todos los seguidores a través de Real Madrid Televisión, se efectuará ese sorteo ante notario y se anunciará a través de el 14 de mayo, ¿qué he dicho? Ah, vale, el 14 de mayo, mañana 14 de mayo, el sorteo, y se también publicitará evidentemente a través de las redes del Real Madrid y de la web el número a partir del cual se hace ese sorteo y quiénes van a ser los agraciados para hacerse con las entradas de la final, que eran 25.000 localidades. Mañana ese partido ante el Deportivo Alavés, partido importante porque también se va a ofrecer a todos los aficionados la Copa de la Liga, y con esas dos bajas, la de Álava y Tchouaméni, ya hemos escuchado a Carlo Ancelotti, no está descartado el francés, aunque tiene realmente difícil poder llegar a la final de la Liga de Campeones. Hay que hablar también de Kylian Mbappé, que se despedía ayer del Parque de los Príncipes. Dani Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Bueno, fue, se puede decir, una despedida un poquito fría, ¿no? Hubo desde luego homenaje por parte del club, pitos, tímidos pitos también. Y luego, bueno, pues Luis Enrique, que dijo que hablaría cuando Mbappé ya dijera que no seguiría en el Paris Saint-Germain. Eso ocurrió el sábado en un comunicado que hizo oficial el propio jugador francés. ¿Y cómo fue ese último partido ayer de Liga ante el Toulouse en la Liga Francesa?
Pues no empezaba del todo bien para Mbappé el que fuera su último partido, por lo que decimos, porque cuando se anunció su nombre por megafonía al presentar la alineación del equipo, pasaba esto. Pitos y aplausos para el jugador francés, división de opiniones, que cuando saltó a calentar sí que recibió un homenaje, pero por parte de los ultras. Desplegaron un tipo con la cara de Mbappé que interrumpió su calentamiento y sí que se acercó a agradecer el gesto a ese sector de la afición que sí que le quiso homenajear, y fue el único acto que hubo, porque por parte del club cero. Nada, no hubo ningún tipo de reconocimiento al que es el máximo goleador de su historia. En lo que fue el partido, derrota del Paris Saint-Germain por 1-3 ante el Toulouse. El tanto de los parisinos lo marcó, como no podía ser de otra forma, Mbappé. Así que cierra su etapa en el Parque de los Príncipes con gol y levantando el título de liga que le dieron al terminar el partido. Así que bueno, tuvo mejor final que inicio con esos pitos que escuchábamos, sobre los que, por cierto, habló Luis Enrique en rueda de prensa.
No he oído un solo abucheo, he oído muchísimos aplausos y creo que la afición ha rendido el homenaje que se merecía. Solo he oído aplausos y alegría y cánticos, y creo lo que se merecía Kylian Mbappé. Es sin ninguna duda una leyenda del club, a pesar de su juventud. Le deseo mucha suerte en su carrera deportiva. No he pensado en sacarlo porque cada vez que lo he sacado me habéis armado un lío de la hostia. He pensado que juegue 90 minutos. A ver si voy a sacarlo 85 para que le aplaude y algunos se va a enfadar.
Bueno, todavía le quedan dos partidos de Liga, pero ya lejos del Parque de los Príncipes y esa final de la Copa de Francia. Y bueno, pues cada vez más detalles. Ayer, por ejemplo, en la misma celebración del Real Madrid en el Ayuntamiento, el alcalde José Luis Martínez Almeida le hacía ese guiño al presidente, diciendo que los niños siempre dicen la verdad y que le pedían a Mbappé, Mbappé. Y bueno, y Macron, ya que se ha descubierto el presidente francés directamente diciendo que le ha pedido al Real Madrid que pueda disputar Kylian Mbappé los Juegos Olímpicos del próximo verano. A vuelta de publicidad, más cosas en el partido de la Una de Onda Madrid.
El partido de la Una en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.
Partido de la Onda de Onda Madrid, ese golazo de Rodrigo de Paul que le daba tres puntos muy importantes al Atlético de Madrid ante el Celta de Vigo. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
Abonados al unocerismo, pero sirve, ¿no?, para sumar de tres en tres y poquito a poco ya ir confirmando esa cuarta plaza de clasificación para la Champions, el objetivo de los rojiblancos.
Sí, en los últimos dos partidos se ha conseguido ese mismo resultado, 0-1 en Mallorca, 1-0 en el día de ayer. No fue un gran partido. El Atleti tuvo varias ocasiones, se encontró también con un Guaita en un estado increíble. También Oblak sacó un par de balones peligrosos, pero la verdad es que no fue un partido bueno. De más a menos en la primera mitad y de menos a más en la segunda, como dijo en sala de prensa y explicó Diego Pablo Simeone. Un golazo el que hemos escuchado de Rodrigo de Paul, una volea desde la frontal que se fue a la escuadra para dar tres puntos al Atlético de Madrid, y ese gol sitúa a los colchoneros cuartos con 70 puntos, 8 de ventaja sobre el Atlético de Bilbao, así que virtualmente clasificado para por decimosegunda temporada consecutiva para la Liga de Campeones, porque restan 9 puntos y, como te digo, hay una ventaja de 8 sobre el conjunto del Atlético.
Que empató a 2 con el Osasuna, sin perder de vista al Barcelona. Hoy juega el conjunto de Xavi Hernández ante la Real Sociedad. Ahora mismo está a 3, pero el Barça con un partido menos. Y a 5 del Girona, que también empató ante el Alavés. Así que ha sido una jornada realmente redonda para el Atlético de Madrid, que además celebró 400 victorias de Simeone en el banquillo, Bonilla.
Ni más ni menos, ¿eh? De algo menos de 2.000 victorias que tiene el Atlético de Madrid en toda su historia, pues 400 son de Diego Pablo Simeone, que no está ni mucho menos.
Ningún entrenador en España ha conseguido ese número de victorias con un solo equipo.
Efectivamente, lo ha conseguido Diego Pablo Simeone, que, como te digo, se plantó en sala de prensa para hablar de muchas cosas, por ejemplo, de que ya acaricia la Champions y, sobre todo, de los objetivos, si están conseguidos o no por parte del Atlético de Madrid.
Bueno, yo siempre hago la valoración al final de temporada. Todavía nos queda un punto por lograr. Necesitamos seguir en esta línea cual estamos. Hemos mejorado en la parte defensiva con el Bilbao. Hemos mejorado bastante en el partido con el Mallorca. Hoy también defendimos mejor que en otras ocasiones, pero por un trabajo más colectivo que individual, que eso es lo que necesitamos acentuar. y no vamos a cambiar. Esperemos al partido de Getafe, que sabemos qué partido vamos a encontrarnos, y a seguir partido a partido hasta el final, y después valoraremos bien lo que haya que valorar. El objetivo nuestro cuando arranca la temporada es jugar todos los partidos. Nos va a faltar jugar el partido de la Copa del Rey, que fue la final. Nos va a faltar un partido en Champions de local, de los 6 que se juegan de local. Y bueno, esperemos ahora seguir compitiendo hasta el final, haciéndolo de la mejor manera.
Y esas palabras de Diego Pablo Simeone son muy parecidas a las que también en sala de prensa dijo César Azpilicueta, que ayer jugó de titular, primero en banda derecha y después en la zona de centrales, para hablar de la temporada del Atlético de Madrid. Él dice que, sobre todo fuera de casa, les ha costado mucho y que tal vez ese es el debe que tiene este año el Atlético de Madrid, pero por lo demás, bueno, más o menos se ha progresado casi en todo.
Bueno, si miro en cuanto a lo que ha sido la progresión de la temporada pasada en competiciones, tanto en Champions como en la Copa, ha habido una progresión, pero a todos nos ha quedado esa sensación de que hemos estado cerca de conseguir algo más, ¿no? De poder volver a una final de Copa, que teníamos mucha ilusión de estar en una semifinal de Champions, que estuvimos cerca, pero no. Entonces, en Liga estamos ahí luchando aún por esa tercera posición que se acabó la temporada pasada, ¿no? Pero yo creo que bueno, que se han hecho cosas muy bien y quizás en ciertos momentos nos ha faltado esos detalles para estar también en una final de Supercopa de España, que estuvimos también cerca. Bueno, son los pequeños detalles muchas veces lo que marca el fútbol y bueno, aprender de ellos. Está claro que cuando estás tan cerca duele, entiendo perfectamente, porque el equipo, el club, la afición, verlo tan cerca pues cuesta, ¿no? Y a veces, muchas veces estar en esas situaciones no es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, a luchar la temporada que viene por ello y aprender de lo que hemos vivido.
Bueno, ayer Antoine Griezmann no vio portería. Le preguntaban a Simeone por la situación del francés, cómo le está viendo en este tramo final, que bueno, igual ha perdido un poquito de pólvora, de fuelle de cara a la portería, pero bueno, para Simeone es indiscutible, sigue siendo uno de los mejores, si no el mejor de la plantilla, evidentemente del equipo rojiblanco.
Sí, fue un partido gris de Antoine Griezmann. No está del todo fino. No estaba del todo fino, también se le notaba cansado. Antes del partido aquel de ida de los octavos de final ante el Inter de Milán, pero allí en Milán tuvo una lesión en los octavos de Champions y no ha vuelto a recuperar su forma ni su juego, pero indudablemente Diego Pablo Simeone en sala de prensa siempre da la cara por Antoine Griezmann.
Es el jugador más importante que tenemos. Si jugaría toda la temporada entera al nivel que jugó hasta el mes de abril, entrando también mayo, muy difícil, ¿no? Yo creo que todos los futbolistas atraviesan momentos donde posiblemente son altos y después conviven con ese espacio donde por ahí no salen las cosas como uno quisiera. Le pasa a todos los jugadores. Cuando nos tiene tan mal acostumbrado Antoine a hacerlo tan bien, cuando posiblemente no aparecen esas situaciones, nos centramos en el reclamo hacia él. Él lo ha generado, la exigencia que todos le tenemos que generar es la que nos dio, y obviamente por eso es el jugador más importante que tenemos.
Bueno, no hay tiempo mucho para celebrar. Bonilla, hoy ha entrenado el equipo porque el miércoles ya tienen nueva jornada de liga en el Coliseum a las 10 de la noche, en la festividad de San Isidro, pero a las 10 de la noche,
sí.
que algunos se han olvidado que el jueves hay que trabajar.
El día siguiente hay que trabajar y hay que ir al colegio, lo digo por los niños, pero sí, a las 10 de la noche jugará el Atlético de Madrid. Hoy ha entrenado en el Ferro del Espino de Majadahonda, no hay mucha novedad, tan solo tiene dos lesionados, Nahuel Molina y el propio Tomás Lemar. Mañana entrenamiento por la tarde. A las 6 será la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone para hablar de ese encuentro ante el conjunto del Getafe. Y no me quiero, hablando del Atlético de Madrid, del gran partido que ayer otra vez hace Witsel. Creo que está en un momento realmente bueno, que es el mejor de la defensa del Atlético de Madrid. Y tanto Witsel como Koke, creo que ayer realizaron un grandísimo encuentro en el Atlético de Madrid.
¿Has visto la entrevista que le están haciendo con su niño encima en brazos? Porque era el día del niño
a Koke
en el Metropolitano, ¿no? A Witsel.
Ah, Bichel, no.
Pues
no,
Bichelito, bebé, es igual que igual Bichel, que el... pero en rubio, o sea, exactamente igual. Una monada de niños. Si no lo han visto, búsquenlo. Por cierto, última hora, la Liga ha realizado un cambio para la penúltima jornada, que será el fin de semana, después de esta de San Isidro, el próximo fin de semana, y el Alavés-Getafe, que ya no tiene nada en juego, se va a jugar en solitario el sábado a las 9 de la noche. Así que importante para los aficionados del Getafe, Alavés-Getafe, el sábado a las 9 de la noche. El resto de partidos se mantienen horario unificado el domingo a las 7 de la tarde, que serán Atlético de Madrid-Osasuna, Barcelona-Rayo Vallecano y Villarreal-Real Madrid. A ver cómo está la afición de Madrid-Atlético. Euforia seguro en el conjunto blanco después de celebrar ayer por las calles de Madrid la Liga número 36 para el conjunto blanco, y como dice Carlo Ancelotti, ahí está ahora mismo en una luna de miel. Veremos a ver lo que pasa luego después en esa final. Y el Atlético de Madrid, que también está de enhorabuena ya acariciando esa plaza de Champions un año más, jugará la máxima competición la próxima temporada. Saludamos a Javier Benito, nuestro tribuno del Real Madrid, presidente de la peña madridista We Are the Champions. Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y hoy a Carlos Honorato le tenemos también por teléfono, que le pillamos librando, pero no podía faltar a la cita de los lunes aquí en el partido de la Una de Onda Madrid para defender los colores rojiblancos. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura.
En la distancia. Bueno, Javier, ¿tienes ya preparado el viaje a Wembley?
Estoy en ello. Estoy en ello, pero es que llevo una semana que no he apretado, que yo creo que me voy a dejar la vida. Se me va a quedar un cuerpo como Mario Vaquerizo, muy, muy delgadito,
sí,
¿sabes?
Sí, ¿no? Que no paras.
De todo lo que he perdido, porque tuvimos el aniversario también en nuestra peña.
Sí.
Lo celebramos el sábado. Estoy también con el tema de las solicitudes también para la final. Uh-huh. Y bueno, el partido lo estuve viendo pues poco menos con Zapping y todo eso en el nuestro. Pero bueno,
o sea, que lo visteis
ahí
poco.
Estamos. Y estoy preparando el viaje también, claro.
Ah, claro. Al final, ¿cómo te vas? Que ayer nos dejaste la semana pasada ahí con
sí.
La incógnita de saber
claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que el sorteo, porque vamos a ir al sorteo de las solicitudes...
Mañana
es
a las
mañana.
2, a las 12, perdón.
Entonces, claro, entonces dependemos mucho del sorteo. Bueno, algunos, yo lo tengo claro. Uh-huh. Entonces, el viaje a Barcelona, hay gente que ya incluso lo ha comprado, lo tiene ya... Oye, a Barcelona, perdón, es que vía Barcelona lo que se van algunos.
Sí.
Porque sale más barato, ¿sabes?
O sea, Madrid-Barcelona, Barcelona-Londres.
Sí. Claro, porque es que claro, los charters de aquí son de Christian Dior, no sé, o sea, que se pagan a unos precios. Pero bueno, yo me tendré que ir así porque si tengo que estar, que si ahora aquí, luego el barco, luego el helicóptero, luego como hacen algunos, pues no. Quiero decir, bueno, exagera un poquillo, pero es que es así, o sea, van en tren, algunos en coche hasta Barcelona, luego de Barcelona tal, tienen que estar en el aeropuerto un rato y tal, no sé qué, un número.
Resumiendo, Javier, ¿en cuánto se te pone la final?
Mil pavos, como diría un castizo.
¿Qué te parece, Carlos Honorato?
Mil pavos no está mal, hombre. A ver,
espero que mi mujer no me haya oído.
No te haya oído.
No, ella habrá oído 100 euros.
Hombre, una vez, es lo que decías tú, Javier, el otro día con el vídeo que nos enviabas a través de Joaquín Martín, que una vez en la vida, bueno, es que son muchas veces
sí,
ya en la vida
en
Madrid,
¿eh?
Ya, pero bueno.
Demasiadas veces también, a lo mejor, ¿no?
Sí, pero ¿sabes lo
un poquito.
Pasa? Sí, bueno, yo una vez, unas cuantas, pero vamos, una vez sí. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que es que hay gente, y es verdad, que se va, por ejemplo, dos días antes y luego viene un día o dos días después y dice, joder, fíjate, me sale el vuelo por 200 y pico. Ya digo, claro, pero hay una estancia y que el hotel es gratis también, la comida gratis, la bebida gratis, cuidadito.
No.
Al final, bueno, sabemos que es un día, a mí, bueno, en Kiev también fue un día. Y en París nos dimos, porque fletamos un bus, y nos dimos una paliza, que joder, ya cuando vine para Madrid, ya cada vez que veía un autobús, joder, me daban náuseas, o sea,
bueno.
Porque no veas el viaje, pero vamos, que sí, que está más o menos lo que te he dicho, Laura, mil euros es lo que vale un charter directo de Madrid, y luego, bueno, los otros ya cada uno que tenga su opción, pero es más o menos lo más directo que hay, ¿sabes? Uh-huh.
Carlos, que contentos con el unocerismo a lo que os habéis abonado en el Atlético de Madrid, porque las cuentas salen ganando por 1-0 también.
Pero es que es lo importante, si realmente ahora mismo lo que importa es lograr el objetivo mínimo, y yo creo que está ya al alcance de las manos, y lo de ayer, pues bueno, 1-0 y poquito más, es que no hay mucho que comentar, uh-huh. Si ya casi todo el pescado, como diría el otro, está vendido, ¿no?
Bueno, pero mejor quedar tercero que no cuarto, ¿no?
Hombre, y segundo mejor, sí. Si nos ponemos, ¿eh? Quiero decir que todo lo que sea quedar lo más alto posible es mejor para todos.
Bueno,
sí, porque primero es complicado.
Sí, con primero
no, esto va a ser...
Va a ser complicado, sí, decía Carlos.
Es el primero, es complicado. No, es que todavía no me ha dicho que ha sido el único partido que ha perdido el Madrid contra el Atlético.
Sí.
Todavía no me lo ha dicho.
Habrá que recordárselo, Carlos. Le han preguntado hoy a Ancelotti que cuál fue el peor momento y dijo, para mí ese fue el peor momento, pero pasó rápido, dijo.
Sí,
eso sí.
Para nosotros fue un momento muy bonito, pero ya está, hombre, tampoco se va a poner uno a recordarlo siempre, ¿no?
No, hombre, que está muy bien, Carlos, es verdad, que le...
Carlos, ¿evitaste ayer el centro de Madrid?
Yo es que vivo, ya sabes, a las afueras. Vivo más bien cerca de Valdebebas.
Sí.
Es más, es que lo tengo... Puedo ir andando a Valdebebas.
Pero bueno, ahí dieron la copa en privado y no pudiste ver nada. Me refiero al...
No lo vi.
Al fiestón de Madrid, ¿no?
No lo vi. No lo vi, pero oye, felicita a todos mis amigos y familiares de madridistas, por supuesto.
Estuvo bonito, ¿no, Javi?
Sí, fue... Vamos, no sé... Un baño de madridismo que nos dimos todos los que lo vimos, o sea, fue...
Oye, y ese Carlo Ancelotti con su foto del puro, que ya no, vamos, es un clásico, y de maestro de ceremonias, o sea, es que es un tío que es imposible no quererle.
Sí, es verdad, ¿eh?
No sé si has visto, Carlos, Honorato, como Atlético, el momento de Camavinga, quiero bailar con Camavinga.
Yo...
No, la verdad que según tengo oído por amigos que tengo también por ahí dentro, resulta que es un tío que es eso, que se le quiere de verdad, o sea, no es el clásico esto que dice, sí, bueno, no, que se le quiere de verdad a Carleto, ¿verdad? La gente de allí, o sea, que...
Fue muy divertido.
Bueno, también se lo ha ganado, ¿eh? Cuidado.
Sí, o sea, sí, que... no, y luego es que se le ve eso, que es que más que entrenadores ya está un padre, le colocaba la corbata a Arda Güler, el momento de quiero bailar con Camavinga, quiero cantar aquí con todos vosotros, o sea, es un tío...
Con el que no se atreve es con Rüdiger, que está como una puñetera cabra. ¿No? Sí.
También va por libre Rüdiger, sí.
Sí, ese sí que va por libre, pero nada, se ríe todo mucho con él, de verdad.
Bueno, pues
bueno.
Hasta la próxima semana. Vamos preparando, sí, el viaje, ya nos irás contando más cosas. Y
sí, por supuesto.
Y a Carlos Honorato, pues nada, a ver qué pasa este miércoles con el Getafe y a ver si puede llegar el Atleti, hombre, a ser segundo o tercero, que estaría,
sí, hombre,
muy bien.
Sería el objetivo y nada, pues eso, que yo es que creo que celebrando todos somos buenísimos, o sea, quiero decir que,
ya, claro,
que yo me he quedado con las ganas de celebrar algo este año, pero bueno, ya tendrá que ser la próxima temporada.
Bueno, seguro que celebraremos también. Gracias a los dos, un abrazo fuerte.
Muy bien, muchas...
Venga,
gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo también a todos. Chao.
Venga, y vamos con el Getafe, que la verdad es que se vino de vacío de su visita a Cádiz, que esperábamos al menos que echara una ayudita también al Rayo Vallecano, pero no pudo ser. Fue un partido bastante anodino el que nos contó Miguel Ángel Guijarro en esta sintonía. Cuéntanos, Miguel Ángel, qué sensaciones
tardes,
te dejó el Getafe.
Un Getafe que compareció apenas 45 minutos ayer en el nuevo Mirandilla en Cádiz, porque ante la necesidad del equipo gaditano, en la primera parte no se vio al Getafe. No vimos al Getafe incisivo, el Getafe que presiona arriba, el Getafe que tiene la pelota y maneja los tiempos. Vimos un Getafe inoperante, un Getafe falto de intensidad, y muestra de ello es el penalti que comete Jené, donde se nota que hay falta de concentración, sin duda, en los jugadores azulones en el día de ayer. Sí, después de la charla en el descanso pudimos ver a un Getafe mucho más incisivo, un Getafe pisando más terreno contrario y sobre todo teniendo más llegada y más oportunidades de gol. Quizá le faltó un poquito para conseguir el empate, quizá lo mereció en esa segunda parte, pero lo que tiene que tener claro Bordalás, de ahí está el trabajo del técnico en esos tres partidos que quedan, que a pesar de que hay jugadores que ya han anunciado su marcha, hay jugadores que van a volver a sus equipos porque estaban cedidos, y de hecho la Secretaría Técnica tiene que trabajar en el Getafe del año que viene, en esos tres partidos lo único que se le puede pedir al equipo evidentemente es esa intensidad y esa concentración, no solo 45 minutos como vimos ayer en Cádiz, sino los 90 minutos de los tres partidos que quedan.
Y el Rayo Vallecano, que empataba a cero en Mestalla ante el Valencia el miércoles, partido vital, 7:30, reciben al Granada ya descendido. Íñigo Pérez, el técnico rayista, dice que fue un buen partido, pero que siguen con el agua al cuello y que hay que rematar la faena el próximo miércoles.
Cierto que hemos tenido oportunidades y que gracias al nivel de Mamardashvili, pues bueno, no, como dices, no nos hemos llevado los tres puntos, pero me gusta insistir en esto, muchas veces los porteros parece que están denostados en cuanto a la meritocracia y ellos también juegan, y es justo cuando alguien hace el partido que ha hecho él, decírselo, aplaudirle, como ha dicho Camello, y nos duele porque nos ha evitado una victoria que nos acerca al objetivo, pero sí, es cierto, está muy bien y bueno, nos hemos vuelto a encontrar con otro gran portero como la semana pasada. Tiene Valencia un gran portero, pero ya está acertado y nos priva de una victoria, así es. Es un punto bueno, la verdad. Cortamos un poco la racha de dos derrotas. Habíamos visto el resultado del Cádiz, que se te pone a 5. Bueno, son situaciones complejas de gestionar mentalmente, entonces el punto, y más viendo el transcurrir del partido y que el equipo para mí ha hecho un partido muy completo, es muy meritorio y, como dices, pues bueno, nos deja 6 puntos, lo intentaremos otra vez.
El miércoles todos al estadio, dice el Rayo Vallecano en su cuenta de Twitter. Venta de entradas a partir de esta tarde a las 4, las más baratas 15 euros. Hoy, el martes y el miércoles, el día del partido, podrán hacerse con una de esas localidades en las taquillas centrales del estadio. En segunda división no ha sido una buena jornada. Perdió el Leganés y perdió el Alcorcón. Y el Leganés, además de perder, pierde el liderato 27 jornadas después, Dani.
Sí, además tenía la oportunidad de ponerse de nuevo líder en solitario tras el empate del Valladolid que jugó el sábado, pero no fue posible. Y lo que comentas, 27 jornadas después deja de ser líder de segunda división y se podría decir que vuelve a la normalidad, porque el estar líder en una segunda división, según está este año, durante tantas jornadas no es lo normal. El nuevo líder es el Valladolid con 68 puntos, pero tan solo con uno de ventaja sobre los pepineros, que tienen 67, y todo esto se dio tras la derrota de ayer en Albacete, en un día en el que los de Borja Jiménez no estuvieron nada acertados. Empezaron el partido encajando muy pronto, en el minuto 8 se adelantaba el Albacete y no fueron capaces de dar la vuelta al marcador, pese a que lo intentaron, pero la pólvora estaba mojada. Escuchamos a Borja Jiménez.
Bueno, más o menos la idea de lo que era el plan de partido hasta llevar la pelota a tres cuartos nos ha dado, pero luego no hemos estado nada acertados. Creo que a nivel defensivo nos ha costado un poco más que otros días y nos ha llevado a perder. Creo que es más mérito del rival que de mérito nuestro.
La próxima jornada reciben en Butarque el sábado a las 4:15 de la tarde al Sporting de Gijón. Y el Alcorcón no consiguió puntuar en su visita al Racing de Ferrol, que se adelantó primero en el marcador. Logró empatar el Alcorcón, pero tan solo 4 minutos después volvió a anotar el Racing para llevarse los 3 puntos. Los de Nazi se volvieron a quedar de nuevo con un hombre menos y llevan 9 rojas en la temporada, algo que les enfadó y mucho sobre el campo, pero que luego en rueda de prensa Medinazi estuvo más contenido.
Interpretación del árbitro. Con esto ya no hay debate. Es que no hay debate. Mejor no hablar e ir de víctima a esta altura, porque mandando un mensaje así victimista a esta altura podría sonar a justificar nuestra posición en la tabla. Y no quiero ir de víctima, quiero ir de protagonista, porque me quedan 3 finales.
3 finales le quedan, la próxima ante el Valladolid el domingo a las 4:15 de la tarde en Santo Domingo.
Bajamos un escalón para hablar de Madrid al tanto y hacer resumen de un fin de semana como siempre apasionante. Empezando por la Primera Federación, José Luis Poblador, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Lo mejor por fin, la salvación del Castilla, que ha costado un poquito, y lo peor que el Fuenla ni gana ni marca.
Un solitario gol de Palacios valió para que el conjunto de Raúl certificase la permanencia. Con la derrota del Linares le servía un empate, pero los castillistas, que están en racha, buscaron sumar los 3 puntos y mantener la portería a 0. Le preguntamos a Raúl González Blanco por la valoración que hace de la temporada. Quiere esperar al final, pero nos dejó este esbozo.
Cuando parecía que podíamos tirar hacia arriba, pues habían venido resultados malos, pero yo creo que en el juego hemos estado poco constantes. Hemos tenido momentos buenos, primera mitad, me acuerdo Castellón aquí, muy buena. Luego, yo creo que no hemos sido constantes. Y por eso hemos vivido las situaciones que hemos vivido, ¿no? Pero Al final lo más importante es el crecimiento de los jugadores.
En el Atlético de Madrid B, o en el Atlético de Madrid B, el madrileño no pasó del empate a cero ante el Melilla descendido, pero sirvió para sumar un punto más y seguir peleando por estar lo más alto posible. Kostic e Iturbe.
Que teníamos el balón, pero al final nos faltaba, como decía, arriba para acabar el partido.
Bueno, como ha dicho mi compañero, creo que nosotros siempre salimos a ganar. Hemos tenido el balón en todo el partido. Creo que nos ha faltado un poco de acierto, un poquito de ritmo en algunas fases, pero bueno, al final seguimos puntuando y seguimos para lo que queda. Bueno, nosotros al final este escudo te obliga a siempre salir a ganar y quedar lo más arriba posible, y ese es nuestro objetivo. Si podemos quedar en una posición más arriba, pues vamos a ir a por ella seguro. Hombre, por supuesto, ¿no? Al final es nuestro sueño de todos, el poder llegar al primer equipo y jugar en el Atleti, y para eso entrenamos todos los días, y que para que ojalá algún día se pueda dar esa oportunidad y aprovecharla.
En el grupo 1, el Fuenlabrada va para récord, Laura. Volvió a sumar 90 minutos sin marcar y otros 90 minutos sin ganar. Pero tal y como ha sucedido en las últimas jornadas, derrotas del Sabadell, del Cornellá y de los Osasuna B. El Teruel empató y solo ganó el River Sestao. Es decir, que empate a empate, el Fuenla mantiene la distancia de seguridad e incluso la amplía en un punto ante equipos que están por debajo de la tabla. El próximo partido, duelo directo ante el Real Unión en Irún.
Hablamos también del playoff de ascenso a Primera Federación. Tablas, los dos partidos de los equipos madrileños terminaron en empate y todo se va a decidir en la vuelta.
Apunta horarios, Matapiñonera, sábado 5 de la tarde en La Dama de Marbella. A partir de las 8 de la tarde el domingo, Marbella-Getafe B. Guille Perero fue uno de los goleadores del conjunto madrileño. Hablábamos con la expedición del Sanse camino de Madrid. Y las sensaciones, a pesar de no ganar, son buenas.
Bueno, ha sido un partido mucho por fases. Bueno, normalmente estos partidos de playoff suelen ser así. Hemos tenido una primera fase, hemos arrancado muy muy bien el partido, hemos hecho gol. Después ellos han tenido una fase donde han dominado más y nos han hecho dos goles. Hemos estado ahí un poco dubitativos. Pero bueno, digo que creo que nos hemos sabido agarrar al partido. En la segunda parte hemos sabido hacer mejor fútbol y hemos conseguido empatarle. Hemos intentado acabar el partido en su área y ellos tienen muy buenos futbolistas, sobre todo la parte ofensiva, muy jovencitos pero con mucho descaro y la verdad que muy muy buenos futbolistas.
Ya apuntábamos que iba a ser un partido muy abierto, dos equipos que juegan de poder a poder buscando el ataque permanentemente, y así fue, un partidazo en los campos de Sport del Sardinero.
Sí, sí, nada, ahora hay que preparar la semana para ganar en casa. Ya conociéndonos más de haber jugado contra ellos, pues creo que podemos prepararla mucho mejor y nada, a ver si podemos hacer un gran partido en casa. Sí, al final dos equipos que proponen atacar, que proponen ganar los partidos. La verdad que yo me he divertido mucho jugando dentro del campo y creo que los compañeros también. Siempre es agradable jugar este tipo de partidos. Dos equipos que proponen actitudes ofensivas. Un sueño. Desde pequeño, muchas veces yo siempre he venido con mis padres aquí a veranear y lo veía tal, y he estado por dentro haciendo la visita tal. Y el otro día cuando nos dijeron que jugábamos en el Sardinero, a mí se me pasaron ya todas las molestias que tenía de la temporada, porque para mí era un sueño jugar aquí.
Bueno, pues el sábado a rematarlo en Mata Piñonera, el Sanse Rayo Cantabria, el domingo en Marbella, Marbella-Getafe, Bellín tercera, la última jornada como siempre, con alegrías y dramas como todos los años.
Mañana la analizamos con más tiempo, la última jornada. Ya te preaviso que prepares unos Kleenex porque los vas a necesitar. Ayer los necesitamos
mucho
nosotros.
Ánimo al Parla, por
un
cierto.
Un dramón el de la Agrupación Deportiva Parla, que era el único equipo que dependía de sí mismo para salvarse. Pues bien, el Parla perdió 0-1 ante el Alcalá. Además, una victoria que no le valió de nada al conjunto complutense y se vio metido en la regional preferente. Mañana lo escuchamos porque la verdad es que es sobrecogedor. Nos quedamos con las alegrías. Los equipos que también dependían de sí mismos para estar en el playoff de ascenso a la segunda federación, que eran Las Rozas y el Club Deportivo Colonia Moscardo. Los dos con agobios ganaron, pero ganaron y están en el bombo. Escuchamos a Manuel González, a Manu, entrenador de Las Rozas, y a Javi Pobes, entrenador del Mosca.
No puedo estar más feliz. Es increíble lo que han hecho los chicos. El trabajo de mucho tiempo que hoy se ve recompensado. La plantilla que se hizo en verano se hizo con este objetivo. Los jugadores son muy jóvenes algunos, otros con más experiencia, pero todos con una ilusión y un hambre tremendo. Y lo único que he cambiado yo, por decir algo, es que les he dado toda la confianza del mundo, me he puesto en sus manos y en todo lo que necesitaban, pues intentar ayudarles, pero es que son muy buenos.
Y bueno, celebraremos en todo caso cuando se consiga ya el objetivo, porque una vez que estás aquí ya hay que ir a cuchillo, si se consigue pues fantástico, pero desde luego felicitaciones a todos, a Usera, a la afición que siempre viene, a los jugadores, a los padres, en fin, a un poco a todo el mundo.
Pues enhorabuena al Móstoles, Leganés, Las Rozas y el Moscardó, que van a jugar ese playoff de ascenso a Segunda Federación, y mucho ánimo, como decíamos, al Parla, al Villanueva del Pardillo y al Pozuelo para que regresen a la tercera madrileña. Baloncesto. El Real Madrid, que al final fue segundo en la Liga regular, se va a medir al Gran Canaria en los cuartos de final por el título de la Liga CB. Jorge Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues sí, termina la fase regular el Real Madrid con triunfo por 106-100 ante el Baskonia, un triunfo ante los vitorianos que no sirvió para acabar líder de esa fase regular, por lo que los madridistas se quedarán con un segundo puesto que no es del agrado de Chus Mateo. Pero aún así, el técnico blanco pone muy buena nota a la fase regular de su equipo.
En cuanto a liga regular, te diría que es un sobresaliente, pero estas notas no se ponen ahora. Nosotros tenemos que esperar para valorar lo que hemos hecho en la temporada. En general, te diría que estamos haciendo una muy buena temporada y hay que rubricar esto. No nos vamos a quedar con las ganas de hacerlo mejor todavía.
Lo más inmediato que le espera Real Madrid son los partidos de playoff. Primero, el miércoles a las 8:30 en el Palacio de los Deportes contra el Gran Canaria. Si el Madrid consigue pasar, se enfrentaría al ganador de la eliminatoria entre el Barcelona y el Tenerife. Para esta fase de final de temporada, Chus Mateo no podrá contar con Gavi Deck, que se pierde lo que resta de temporada tras sufrir una rotura de ligamento colateral interno en la rodilla derecha. Y en Le Boro, Laura, el estudiante se medirá al Betis en el playoff de ascenso. A diferencia de los playoffs de la ACB, estos son al mejor de 5. El Estu, tras quedar entre los 5 primeros y ser el ganador de la Copa Princesa, ostenta la condición de cabeza de serie y por lo tanto cuenta con la ventaja del factor cancha, por lo que en los dos primeros partidos serán aquí en Madrid, el primero el viernes a las 8 en Magariños y el segundo el próximo domingo a las 12 de la mañana en el Palacio de los Deportes.
Pues mucha suerte para el Real Madrid ante el Gran Canarias y para el Estudiantes ante el Betis a las 3, Deportes en Telemadrid. ¿Qué nos vais a contar, Javier Callejo? Buenas tardes.
A partir de las 3 menos 5, sí, Laura, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En los Deportes de Telemadrid analizaremos los gestos, los guiños, los desprecios de la despedida del último partido de Kylian Mbappé en París. Carlo Ancelotti, que ha vuelto a estar relajado y muy bromista ante los medios de comunicación, no es para menos, todavía con la resaca de la celebración de la Liga y ya pensando en una Champions que se avecina polémica por su decisión en la portería, Lunin o Courtois. Hoy el italiano ha dejado todavía más dudas en torno a esa decisión. En el mundo del fútbol, desde luego, ya no nos sorprende nada, pero hoy llega el momento de conocer una de las grandes sorpresas. Ojo a la última estafa en un equipo de fútbol en el que el club en cuestión ficha a un futbolista y el que juega es su hermano gemelo.
No nos lo perdemos. Tampoco la próxima cita con el deporte en esta sintonía a las 7:30 en el Enfoque del Deporte. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana vuelve el partido de la 1 a la 1 de la tarde. Adiós. Buena tarde de lunes. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.